1:24, seguimos en el alargue. Tenemos visitas, vamos a hablar más in extenso seguramente en la próxima media hora, pero a manera así de presentación, hay un proyecto muy interesante que para ingresar ustedes pueden entrar o pueden hacerlo en www.magiaenelcamino.com.ar, ¿no? Más o menos van viendo de lo que se trata. Y aquí tenemos uno de los responsables de ese proyecto, al amigo Dino, que junto con Aldana han viajado por todo el mundo. ¿No es cierto, Dino? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bueno, yo te conozco desde el bar alemán, por siempre, todos los días que cada vez que vamos a cenar y a estar un poco con los amigos, con Manolo, con José. Pero bueno, más allá de eso, vos sos mago.
Sí. Primero quería aprovechar, porque ayer fue el Día del Mago, quería saludar a todos los magos,
ahí está, 31 claro.
de enero.
31 de enero.
Un saludo a todos los magos.
Yo sé que hacer magia por radio casi como que no se ve, ¿no?
Y
no,
complicado.
Casi, no se ve directamente. Más allá de alguna foto que uno pueda sacar después y subir en el blog o subir en el Facebook. Uh-huh. Pero después por ahí, aquí vos a lo mejor podés contarnos, que por eso viniste y por eso me interesaba, yo por eso te convoqué aquí, me interesaba saber... ¿Cuál es este proyecto que ustedes han ingresado y que han comenzado y que les interesa difundir, ¿no?
Bueno, Magia en el Camino tiene tres patas.
Sí.
De la que nos compete, ¿no? Te cuento rápido las tres patas. Una es, nosotros promocionamos lugares turísticos a través del blog, porque básicamente somos viajeros. Y durante los viajes nosotros también tenemos un proyecto mágico, donde visitamos escuelas, orfanatos, escuelas rurales, orfanatos, hospitales, vamos haciendo magia para la gente que está pasando un mal momento. Y por otro lado tenemos un proyecto educativo donde el idioma nos ayuda, hacemos una charla mostrando fotos de las diferencias culturales del mundo para hablar de la no discriminación. Y siempre cerramos con un pequeño show de magia, porque somos magia en el camino.
Sí. Bueno, ¿y estuvieron por dónde, por ejemplo? ¿Cuántos países estuvieron?
Ya llevamos unos 40 en total. En 2009, cuando tomamos la decisión de dejar todo y cambiar el estilo de vida, comenzamos con un viaje básicamente por un poquitito del este de Europa, y después hicimos todo el transiberiano en Rusia, cruzamos a China, Mongolia, todos los países del sudeste asiático, India, después volvimos a Sudamérica y desde Venezuela hasta Buenos Aires volvimos a dedo. Y ahí fue donde empezó el proyecto educativo, visitando escuelas, universidades, mostrando lo que te decía antes de las diferencias culturales a través de fotos, bregando por la no discriminación. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que todos los seres humanos son iguales, todos tenemos calor, todos tenemos frío, todos tenemos sueño, todos
seguro,
tenemos hambre.
Seguro, seguro.
Y particularmente la magia es una herramienta que aúna y equilibra, porque ante la magia todos somos iguales, todos se sorprenden de la misma manera, no importa la raza, la religión, el color, la edad. Básicamente es eso, el proyecto es viajar haciendo magia en rincones donde nadie llega. Uh-huh. Y después de ese viaje estuvimos un tiempito en Buenos Aires y después salimos para África. Estuvimos 3 meses recorriendo 4 países de África.
Que fue el último viaje que tuvieron.
Que son el último viaje que tuvimos. Volvimos ahora hace poquito. Estuvimos en Botswana, Swaziland, Mozambique y Sudáfrica. Uh-huh. También está todo en el blog a la derecha, que es magiaenelcamino.com.ar. A la derecha hay una columna donde están las categorías y se puede elegir tanto por magia como por Mozambique, si quisieran ver Mozambique, por África, si quieren ver todas las entradas de África. Está bastante bien organizado y pueden ver y leer todo sectorizado. Y si van a países de Europa, países de Asia o Rusia o lo que fuera, pueden leer lo que son las experiencias en esos países.
Hay que decidirse a ir tan lejos a veces y costearse económicamente. ¿Cómo se bancan, por ejemplo?
Bueno, en el primer viaje hicimos muchísimos shows de magia en hostels. Uh-huh. Cambiamos las noches por shows de magia y dormíamos gratis, pasábamos la gorra y con el dinero recaudado seguíamos.
Sí.
También cuando salía la posibilidad de hacer algún show privado lo hacíamos. También vendíamos fotos, vendíamos unos imanes para pegar en la heladera con fotos sacadas en viajes anteriores. Y bueno, nos la íbamos rebuscando, básicamente así. Después, obviamente, también pertenecemos a una red de viajeros que por ahí muchos la escucharon nombrar, que se llama Couchsurfing, que es una red de gente que quiere dejar dormir a viajeros en su casa. Nosotros en Buenos Aires hemos alojado extranjeros durante casi 2 años. Y cuando salimos...
Es reciprocidad, ¿no?
No, puede ser cualquiera.
Ah, puede ser cualquiera.
Sí, yo dormí en tu casa, pero cuando vos te vas, dormís en la casa en Turquía, pedís a un turco, es el turco cuando viaja, pide en China.
Sí.
Y así, la gente que pertenece a la red, vos le pedís alojamiento y según tu perfil te aceptan o no, si pueden, si no pueden, es bastante flexible. Y Entonces ahorrábamos noches de hotel con
sí,
eso.
Claro que sí, pues sino es costosísimo.
Y mira, de los 90 días, las 90 noches en África, pagamos para dormir 7 nada más. Y de las 7 hubiesen sido 5 si no hubiese sido porque dos veces llegamos muy tarde.
Mirá.
No daba para tocar el timbre en la casa también.
Sí, sí.
La gente que nos va conociendo, que le hacemos magia en acá o allá, nos invita a dormir, nos invita a comer. La verdad que nosotros gastamos muy, muy poco cuando viajamos. Hacemos dedo, viajamos a dedo. Ahora estuvimos la semana que pasó en un pueblito acá en la provincia de Buenos Aires que se llama Croto, que no es la esquina de Croto, todos la confunden.
Ah, yo te iba a decir por la zona de la playa, ¿no?
No, es cerca de Olavarría.
Olavarría.
Fuimos sí. A una escuelita rural, ahí fuimos y volvimos a dedo.
Mira,
estuvimos en la casa de un cazador. Mirá, de sí, perdices.
Sí.
Estuvimos viviendo ahí, pero bueno, siempre la gente nos aloja, nos invita a comer, o sea que nosotros cuando viajamos gastamos muy poco dinero paralelamente tratamos de meter shows de magia para privados para ganar dinero y así nos vamos financiando. Escribimos también notas, Aldana escribe para otros blogs, para nuestro seguro de viajero que nos da seguro gratis, también escribimos para alguna revista digital de viajes y nos pagan las notas.
Uh-huh.
Y cuando estamos en Buenos Aires, bueno, yo hago magia en el Bar Alemán.
Sí, señor.
Todas las noches. Y también hago magia en shows privados acá. Y Aldana escribe para editoriales de texto de colegio y para algunos otros medios periodísticos, notas de viajes.
Seguimos hablando con Dino y este proyecto. Dino es mago, pero además de ser mago, Dino no vive de la magia solo, ¿no?
Hoy,
o ahora quizás sí.
Hoy
quizás sí, ¿no? Pero no sos mago solo.
No, yo soy ingeniero en sistemas, pero abandoné completamente la actividad.
¿Cómo es eso? ¿Abandonar la actividad de ingeniero en sistemas para dedicarte a la magia?
En realidad lo que hicimos fue cambiar el estilo de vida completamente.
Lo cambiaste.
Sí, mi vida como ingeniero a mí me tenía un poco como, puedo decir, la cabeza quemada.
Sí.
Estaba muy cansado de cómo era mi vida antes, yo estaba muy encerrado en mi vida y... Y así fue que yo empecé a estudiar magia por una cuestión de hobby.
Sí.
Después terminó siendo una herramienta y hoy me da un contacto con la gente que antes no lo tenía.
¿Trabajabas en alguna empresa antes?
Sí, yo tenía una empresa con un socio y era una empresa muy chiquita que daba para pagar los sueldos y nada más.
Uh-huh.
Tampoco grandes sueldos. Así que bueno, me
retiré. Pero tenía muchos problemas. Muchísimo. Los problemas de tener gente a cargo, ¿no?
Mi vida era resolver problemas. Yo necesitaba que la gente tenga problemas para tener trabajo. Era el perro
sí.
Que se muerde la cola.
Y sí.
Entonces decidí terapia de por medio y algunas cuantas vicisitudes en mi vida me han hecho cambiar la forma de encararla. Y hoy estoy muy conforme con esta etapa que estoy viviendo, con Aldana, que bueno, hoy no vino, está durmiendo. Pero sí, básicamente era cambiar el estilo de vida. Y como viajar siempre fue lo que más me gustó, decidimos ir por hacer lo que nos gusta y no vivir con menos, pero vivir más tranquilos, dormir con los dos ojos cerrados.
Seguro.
Y descansar mucho más que antes.
Bueno, es muy bueno, muy loable lo que iniciaron hace ya un tiempo, pero de entrada uno dice, bueno, hay que dar un envión, porque está bien, se dedican a ir a más allá de algún pueblito o algo de América que por ahí vos decís, bueno, vamos a dedo, pero a dedo no podés ir. O sí, quizá podés ir como polizón, ¿no? Como quien dice. Pero no podés ir a África a dedo.
No podés ir a África a dedo, pero sí existen muchas, por ejemplo, las compañías que venden barcos.
Uh-huh.
Cuando tiene que cruzar, o mismo la gente que trabaja de cruzar barcos el Atlántico
sí.
Para... Yo conozco gente que ha cruzado el Atlántico a dedo. Con gente que hace solitario, o conozco muchos. O gente que viaja, por ejemplo, la gente que tiene grandes veleros, pero que no se anima a cruzar ellos, se van en avión y ahí choferes, digamos,
sí.
Que les cruzan el velero a, no sé, a donde sea, se pasan la temporada, después lo van a buscar de vuelta y lo traen. La gente lo usa para navegar por ahí y nada más. O sea que hay forma de cruzar a dedo, si se
sí,
quiere.
Sí.
Pero igual nosotros cuando arrancamos con esto, el primer envión, porque yo sé a dónde te referías,
sí.
Nosotros alquilamos nuestro departamento, vendimos el auto, renunciamos al trabajo.
O sea, ustedes tienen un departamento propiedad de ustedes,
sí,
pero lo alquilaron.
Lo estamos pagando, sí, lo dejamos en alquiler y básicamente con la cuota del alquiler se pagaba el crédito.
Sí, sí,
bueno,
sí.
No había diferencia, pero bueno, no me producía gastos mientras
sí, obvio.
Estuve de viaje y vendimos el auto y con eso básicamente, y también habíamos trabajado lo poco que habíamos ahorrado. Y salimos a la aventura, pero la incertidumbre también es libertad. Lo que
sí.
Nosotros buscamos es la libertad. Y de ahí no se vuelve. Yo siempre digo que la libertad es un viaje de ida.
Sí,
ahí no se vuelve.
Difícil volver de ahí, ¿no?
Muy difícil.
Sí. ¿Qué anécdotas así? Debe tener miles, ¿no? Acá estoy viendo algunas fotos en la galería de fotos en el blog. Fotos en diferentes países con culturas completamente distintas o diferentes a las nuestras. Estaba viendo, por ejemplo, bueno, viene medio Lentini ahora para que abra, ¿no? Pero estaba viendo, sí. yo siempre digo el doctor Lentini, viste, acá lo tenemos acá adentro, pero estoy viendo, por ejemplo, Tailandia. Aquí dice Hanoi Beer, o sea, Hanoi debe ser Camboya, si no me equivoco.
No, es Vietnam.
O Vietnam, por ahí.
Sí, Hanoi es nosotros de Aldana. Yo no me gusta la cerveza, pero Aldana siempre se toma una cerveza de cada país y guarda la etiqueta y colecciona etiqueta de cerveza. Porque al principio coleccionaba las botellitas, pero se tornaba pesado en la mochila.
Sí, claro.
Entonces empezó a coleccionar las etiquetas. Y anécdotas, ya hay muchas, pero por ejemplo, yo festejé mi cumpleaños de 40 haciendo magia para 60 personas en una isla que se llama Isla Olcom, en el lago Baikal, en Rusia. Uh-huh. Y fue una experiencia única realmente, porque era cumplir un sueño dentro de otro, estar haciendo el transiberiano, el tren, haciendo magia para un montón de gente, ganando dinero, festejando mi cumpleaños. Era como un abanico de cosas todas juntas. Fue fuerte, emocionalmente fue fuerte. Uh-huh. Una experiencia así por ahí cómica, nos dejaron de rehén en un hotelito en el medio de la nada, en Mongolia.
¿En Mongolia? Sí, ¿Ulan Bator, por ahí?
No, en el countryside, digamos, en el interior de Mongolia, sí, porque sí, habíamos salido... las excursiones en Mongolia son muy caras, entonces habíamos conocido a un mongol en un templo y él nos propuso ir a dar una vuelta con él. Por muchísimo menos.
Son de esos que se retiran y que no hablan por años.
No, no hablaban inglés.
No hablaban nada.
Claro, me imagino. Supusimos que iba a ser más divertido aún. A mí de entrada mucho no me había gustado la idea, pero bueno, estábamos mi mujer, yo y una chica francesa que se llama Noela, y este muchacho que podemos llamar Tito, como yo lo bauticé en el blog.
Sí, Tito el mongol.
Sí, Tito el mongol, pues es irrepetible, irrecordable e irrepetible el nombre. Bueno, salimos y obviamente él nos había propuesto ir por 4 o 5 días por muchísimo menos de lo que te ofrecía cualquier agencia, y iba a ser mucho más auténtico porque dormíamos siempre en casas de... En Mongolia la gente vive en hers son como unas carpas blancas, hay muchos, si miran la categoría Mongolia, hay fotos. Y bueno, cada 5 minutos empezó a pedir más plata, siempre con el cuento del tío.
Ajá.
Y como nosotros no le íbamos a dar un peso más, la situación se puso tirante hasta que él se cansó, nosotros también, y nos dejó encerrados y se fue.
¿Encerrados?
Sí, entonces en un lugar donde todavía había asfalto, había un hotel, nos dejó encerrados ahí, se fue, con mentiras, y cuando nos despertamos él no estaba, pensamos que nos habían robado todo, pero no nos habían robado nada. El dueño del hotel no nos dejaba salir, cerró las puertas, las ventanas con llave, y hasta que no le pagábamos no salíamos. Pero como ya le habíamos pagado al otro, pensamos que digamos que él ya iba a recibir el dinero, y la cuestión era que él decía que no, nosotros que sí. Bueno, se puso violenta la cosa, casi nos agarramos, empezamos a patear las puertas, a que te dijeran polis, y dijimos que la policía de Mongolia es muy corrupta, ya lo sabíamos.
Sí.
Entonces no era aconsejable, aparte nadie habla inglés, iba a ser una situación demasiado engorrosa, así que decidimos salir por la vía fácil y tuvimos que pagar de vuelta.
Sí.
Pero después a la noche este hombre nos fue a buscar en Ulan Bator, en la capital, nos fue a buscar con uno más y nos empezó a amenazar. La señora donde estábamos en el hostel hablaba inglés y mongol, y nos decía que nos estaba amenazando, lo cual no podemos comprobar porque que si ella podía estar o no prendida en la situación, tampoco lo sabemos.
Obvio.
Así que bueno, decidimos pagarle lo que nos decía porque ya se estaba tornando complicada la situación y no da para complicarse más la vida. Tampoco era tanto dinero, pero bueno, nos daba bronca. Pero es una situación así, de las pocas cosas que nos han pasado, como que...
Sí, pocas cosas desagradables.
Malas.
Claro.
La mayoría fueron experiencias fabulosas, realmente fabulosas. La gente del camino es la que hace justamente que el camino sea, que tenga magia. Uh-huh. Si no fuera por la gente, nosotros no hubiésemos podido hacer ni el 10% de lo que...
Sí, por supuesto.
De lo que hicimos.
Me imagino. Y respecto de los chicos son, bueno, obviamente la infancia, la inocencia es en todo el mundo. Ahí no hay raza, ni credo, ni religión, ¿no?
Son chicos. Son más inocentes, obviamente, en las partes rurales que en las ciudades. Las ciudades tienen más acceso a la información, internet y demás, entonces son más difíciles, si se quiere, desde el punto de vista de la magia, pero igual se sorprenden. Pero a mí lo que me encanta de nuestro proyecto de Magia en el Camino es ir a los lugares donde no va nadie. Por ejemplo, esta vez en Sudáfrica fuimos a un barco donde había un montón de marineros peruanos que estaban varados ahí porque el barco era español y hacía 9 meses que no les pagaban y estaban como amotinados. Mirá. Y nosotros fuimos y les fuimos a hacer magia para entretenerlos.
Sí.
Siempre vamos a lugares así con ciertas complejidades, chicos en recuperación de adicciones.
¿Hospitales o sanatorios?
Hospitales, fuimos en Swaziland, fuimos en Colombia, fuimos en Mozambique, siempre vamos...
No hay problema, pueden entrar sin problema o las autoridades por ahí del hospital dicen no y ven algo.
Y en África era un poco complicado porque... Para empezar, Yo digo que en África la magia es magia.
Sí.
Sí, fundamental. La magia es magia. Ahí no hay técnica, no hay nada. Ahí es Harry Potter, digamos. Sos poderoso. Sí. Pero así también tienen el purito, como que la magia es magia negra o cosas así.
Sí.
Hasta que uno empieza a separar delante de la gente y empieza a hacer algún juego, y ahí se dan cuenta que es una cosa divertida y no tiene nada oscuro, pasa un tiempo. Pero obviamente hay que hablar con las autoridades del hospital, siempre vamos con alguien del lugar, no es que caemos nosotros y tocamos el timbre y venimos a hacer magia.
Sí, sí, van con alguien que los conozca allí.
Siempre por esa misma
razón. Que los presenta de alguna forma.
Couchsurfing con gente local, siempre hay alguien que conoce un colegio, conoce el hospital. Y
no, sí, sin eso sería imposible casi, ¿no?
Y es muy complicado, porque los colegios rurales por ahí son 200 kilómetros para adentro desde una ruta y por una huella, y sí. ¿Cómo vas? Siempre vamos con alguien que conoce y bueno, pero lo que te decía, en los colegios rurales para mí es o en los hospitales mismos, porque la gente te agradece tanto que a mí me llena completamente, porque como ahí no hay dinero,
claro.
Estas cosas no se pueden hacer por dinero. Entonces cuando las haces, lo que hay, la retribución que hay es completamente espiritual, si se quiere, y eso es lo que a mí en este momento de mi vida me llena completamente, es ir a hacer magia.
Claro, porque mucha gente por ahí dice, bueno, ¿y cuál es la ganancia de ustedes haciendo esto?
Llenar el alma, básicamente.
Mirá qué bien.
Completamente, porque cuando uno corre, este es mi punto de vista, ¿no? Cuando uno corre, que es lo que hicimos nosotros con mi mujer, cuando uno corre el signo pesos de la frente y lo pone de un costado, uh-huh. todo ese lugar hay que llenarlo con algo. Y el ser humano necesita llenarlo, estar seguro, estar entretenido.
Sí.
Y si uno deja de ir atrás del dinero, empieza a encontrar un montón de cosas que obviamente son las verdaderas. Uh-huh. Y ahí es donde uno también se empieza a conocer, empieza a ver qué es lo que lo emociona, qué es lo que no, qué es lo que lo asusta. Que en realidad, si estamos siempre con el tema del dinero, no hay lugar para esas cosas. Es más complicado, si se quiere.
Claro que sí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, bueno, estamos, para aquellos que se enganchan ahora, con Dino, del proyecto Magia en el Camino. Él es mago, junto con Aldana van por todo el mundo. Nati Camino, desde Rosario, dice, buena entrevista, me encanta escuchar esas historias de vida, muy interesante. Y qué bueno, la gente que hace lo que siente para bien, dice. Así que bueno, son varios los que piensan así, ¿eh?
Sí, de hecho mucha gente se va enterando de nosotros por el blog, o por esto, por otro que nos conoce, o por las entrevistas que nos han hecho. La difusión es lo mejor que nos puede pasar, y la gente muchas veces se ve identificada también con nosotros, porque dice, bueno, han dado el paso que muchos no nos animamos a dar.
Uh-huh.
Y la verdad que, como si tengo que decir cuál es el paso más difícil el momento más difícil de todo desde que empezamos, es haber tomado la decisión, sin lugar a duda.
¿Exactamente cuándo empezaron haciendo esto?
En julio de 2009 fue cuando 2009. Cayó la ficha y dijimos, hasta acá llegamos, no quiero tener una CV, no quiero tener un colapso nervioso, así que sí. Me vale que haga algo de mi vida, porque ya sé cómo viví los 40 primeros años de mi vida, pero sé cómo no quiero vivir los segundos 40 años de mi vida, así que fue.
Bueno, yo te veo los lunes o los momentos que por ahí, bueno, uno va al bar alemán, y ahí veo que en general cuando vas por las mesas la gente no es reticente, como que te presta atención, cuando por lo general, no sé, tuviste seguramente alguno que por ahí no le gusta, ¿no? Que le hagas magia ahí, que diga, bueno, estamos no sé, conversando y no queremos que nos moleste. Siempre hay alguno, pero por lo general la gente acepta ese tipo de cosas.
Sí, hay que tener el tacto de llegar en el momento que no están en el medio de la comida, porque
claro.
Y aparte es verdad que no me están esperando a mí, ellos están comiendo y se fueron, claro, a comer a un restaurante para charlar con un amigo, con un familiar, con la esposa, con los hijos. Así que hay que tener tacto, pero una vez que siempre con respeto, si uno se les dirige a la gente y le explica para qué vas, muchos te dicen que sí, algunos te dicen que no, pero muchas veces después, la segunda vez que van, te dicen que la vez pasada te dijimos que no, así que esta vez te dijimos que sí. Nosotros aprovechamos, bueno, yo aprovecho y también les cuento del proyecto, les dejo una tarjetita de Magia en el Camino.
Sí.
La gente también se engancha con eso, después nos escriben. Pero bueno, yo en el bar alemán yo lo que hago es magia a la gorra en las mesas y para ganar dinero, uh-huh, para vivir.
Uh-huh.
Pero también el contacto con la gente a mí es como que me estoy saldando la cuenta pendiente de haber estado tantos años en contacto con la gente a través de una computadora.
Uh-huh.
Y hoy es como que tengo la necesidad de hablar con la gente, que antes, no sé si la tenía o no, pero ni lo veía, ni se me cruzaba por la cabeza.
¿Y para este 2013 qué proyecto tenés? ¿O qué proyecto tienen?
Porque ahora,
en conjunto, ¿no?
La semana que viene nos invitaron a Rosario, tenemos unas presentaciones allá, donde
sí.
Vamos a...
Mucha gente tenemos en Rosario que nos escucha, ¿eh?
Vamos para allá,
mucha gente.
En Facebook, si se fijan en Facebook, en Magia en el Camino, está puesto
el lugar,
el flyer sobre lo que vamos a ir. Sí, vamos con otros dos blogs de viajes más, donde todos vamos a contar, vamos a ser un chico que hace burbujas, yo voy a hacer magia, vamos a vender nuestras, porque estamos haciendo artesanías viajeras, magia en el camino a la tienda, de paso aprovecho, paso el chivo, sí. Trajimos telas de África y demás, estamos haciendo bolsos, también vamos a vender los imanes con las fotos, y eso va a estar ahora en Rosario. Después volvemos y estamos invitados por una ONG al Chaco, donde vamos a hacer también algunas escuelas rurales y demás, y vamos a llevar nuestras artesanías para vender. Y bueno, nada, la idea después en mayo tenemos intenciones de hacer un viaje más largo. Estamos viendo si conseguimos financiamiento para los boletos, porque es una oportunidad inmejorable para presentar nuestro proyecto ante el mundo. En España se hace lo que se llama Travel Blogger Meeting, que es donde se juntan los
Travel mejores. Es viaje, meeting es encuentro.
Reunión de los blogueros de viajes.
Sí, sí.
Y donde se presentan la mayoría de los mejores blogs de viajes del mundo de habla hispana, y uh-huh. No de habla hispana, pero es básicamente de habla hispana, donde nos ofrecieron a presentar un destino y a presentar nuestro proyecto. Estamos buscando financiamiento para poder llevar a eso ahí, porque durante 3 días se va a reimprimir y retuitear y publicar en Facebook y en los blogs todo lo que se hable ahí, y nosotros vamos a tener nuestro ratito de fama, donde vamos a poder explicar qué es lo que hacemos, y esto va a ser una difusión pero totalmente exponencial, creemos. Y bueno, estamos buscando conseguir los boletos aéreos por canje o como sea,
para poder llegar allá.
Porque es una oportunidad inmejorable.
¿Dónde era, me dijiste?
Es en Tarragona,
Tarragona,
cerca España. De Barcelona, sí. Uh-huh. Estamos invitados por los organizadores, porque el blog tiene mucha repercusión. Sí. De hecho, ahora estuvimos en Mozambique, por ejemplo, en África.
Ex colonia portuguesa.
Sí, tal cual. De hecho, se habla portugués. Uh-huh. Y el gobierno, a través de INATUR, que es el Ministerio de Turismo de Mozambique, nos dio hasta vuelos adentro y excursiones y demás, para que podamos escribir sobre Mozambique y contarle al mundo de habla hispana qué es Mozambique, que es un destino que no conoce, que nadie va, básicamente, muy poca la gente
sí.
que va. Y a través gracias a lo que hemos escrito, mucha gente nos ha preguntado por Mozambique, y 2 o 3 viajeros han ido de Argentina para allá.
Mirá.
Tiene unas playas en el norte de Mozambique que son impresionantes.
De allí, de Mozambique, salió uno de los más grandes jugadores de toda la historia del fútbol mundial, Eusebio.
Eusebio, sí.
Es la perla negra de Mozambique, le decía.
Sí, pero nunca jugó para Mozambique, ¿no?
No, jugó para Portugal.
Portugal, claro.
En esa época era todavía colonia, si no me equivoco.
Sí, pero esa es una es la vena que tiene.
Sí, la perla negra de Mozambique. Eusebio sí. Ferreira da Silva, algo así se llamaba. Eusebio, sí.
Y la estrella nacional de fútbol se llama Tico Tico, que uh-huh. yo vi un documental sobre él, pero es el mejor futbolista que han tenido en sí. su selección, pero jugó toda su vida en Sudáfrica.
Bueno, por lo visto yo conozco, sé que sos muy futbolero también. ¿Cómo hacías para enterarte por ahí de cómo salía? Sos hincha de River, ¿no?
Sí.
Muy hincha de River. ¿Y cómo hacías para saber que River, cómo le iba a River en tus viajes, por ejemplo?
No, y conectado a internet para todo el tiempo.
Bueno, internet, sí, qué pregunta que hago yo también, ¿no?
La página millonaria conectado, y cuando podía sí. veía los partidos. Lo que pasa es que la conexión a internet...
Aparte los horarios, la diferencia
sí,
horaria, tremendo.
Bueno, en realidad...
Por ahí estás a la tarde allá y ya es sí. la madrugada... Nuestra.
No, al revés. Allá
o al revés, sí, sí.
Allá más tarde acá. No, me las arreglaba. Cuando sé que jugaba River, algún partido que quería verlo. Igual el descenso me lo comí en Colombia.
¿En Colombia?
En Colombia. Menos mal que no estaba acá, porque hubiese perdido la mitad de mis amigos.
Sí.
Y el ascenso ya estaba acá. Y después me fui a África.
Uh-huh.
Y la conexión a internet no es buena.
Claro, ahí está. Ya, los problemas son con las conexiones
internas.
Era más
fácil
que no
escuchar
buenas.
La radio sí. que por internet, era más fácil escucharlo que verlo.
Sí.
Verlo se trababa muchísimo,
sí, sí, sí,
y
sí.
tenía que ser muy muy buena la conexión y los horarios cambiados. Así que
yo vi algún otro partido. Porque a mí me ha pasado estando en Estados Unidos, por ejemplo, en algún momento viajando por la revista Solo Fútbol y queriendo saber qué es lo que pasaba acá. Y por ahí escuchar algún relato, y en el momento justo que la pelota está...
Se corta,
claro.
Ah, sí, bueno.
Pero claro, tenés que tener en cuenta esto también, que viene con delay, ¿no? También.
Sí, pero si vos no estás escuchando algo paralelo...
Escuchando algo, para vos no existe el delay.
5 minutos tarde, para vos
obvio,
es antiguo.
Obvio, para vos es antiguo, pero bueno, qué sé yo. Así que, la dirección del blog, para aquello, del blog y del Facebook, las dos.
Del blog es magiaenelcamino.com.ar, en sí. Facebook estamos como Magia en el Camino, pero tenemos biografía y fanpage. En la fanpage se puede poner un me gusta, que ayuda
sí,
también.
Sí.
Y la biografía, para que se den cuenta, en la fanpage tenemos una foto que está en sombras, que parece un ojo, que en realidad es un agujero en una montaña, y en la fanpage estamos nosotros dos con nuestras mochilas, en una ruta en Swaziland, con las mochilas
llenas
de banderitas. Ah, eso
es Swaziland, mira vos.
Sí. Y en Twitter estamos como arroba magia en el camino, que también tenemos muchos seguidores. Sí. Y básicamente lo que hacemos en Facebook es publicar cosas que tienen que ver con magia en el camino. No tenemos Facebook personales nosotros, perfiles personales. Uh-huh. Así que se pueden meter en tanto en Facebook. Ahí ahora vamos a publicar todo lo que vamos haciendo en Rosario, después en Chaco. Tenemos todavía posts que hacer atrasados de África, tenemos un montón. Vamos a hacer uno sobre cómo es Internet en África, que tengo un montón de información relevante.
¿Y en Rosario están cuándo? ¿La próxima?
¿Me dijiste? En Rosario estamos viajando el 6 para San Nicolás, que sí. Dormimos ahí. El sí. 7 vamos para Rosario. Creo que vamos a estar 7, 8 y 9. Y después creo que nosotros nos vamos a quedar unos días más en la casa de un amigo que nos invitó. Uh-huh. Así que nos vamos a quedar unos días más por si aparece alguna propuesta, algún bar que tenga ganas de que vayamos a hacer magia. Siempre va a ser bienvenido.
Bueno, por eso, entonces es bueno, nosotros vamos a tratar de darles la difusión que merecen, así que lo que necesiten, Dino, vos sabés que más allá de uno encontrarse por ahí en la semana o todos los lunes allí en el bar alemán, siempre es bueno que esto que ustedes empezaron en 2009, que cada vez va tomando más fuerza, sí. Que se dé difusión a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, para nosotros la difusión es lo más importante, por suerte la... Cada vez que hemos obtenido alguna nota de prensa, el resultado de la difusión fue inmediato. Nos han hecho notas estando afuera o estando acá, como en este caso, y siempre ha tenido buena repercusión porque no hay con qué darle, la prensa es la prensa.
Y claro que sí, ya lo creo. Bueno, Dino, gracias por la visita.
No, por favor, muchísimas gracias a vos y seguimos en contacto.
Y bueno.
Ya saben, magianelcamino.com.ar.
Ahí está, y repetimos entonces, Facebook... y blog.
En Facebook, Magia en el Camino también, la fanpage y la biografía, y en Twitter, @magia en el camino.
Bueno, y cuando quieras las puertas abiertas del alargue.
Muchísimas gracias.